Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo y jovencito? Este mes, en Revista MOA, la edad. Más de 103 formas de detener el tiempo para vivir más y mejor. Además, te decimos todo sobre la maldita friend zone. Si salirte y cómo. ¿Andas mal de tu energía y equilibrio? Empieza a hacer tai chi. Y si ya no quieres probar ni una dieta más, cambia lo que comes, baja de peso y de paso, salva al mundo. MOA Marzo, toda una guía para mantener tu juventud. Divino tesoro, te vas para no volver. Te vas para no volver.
La revista de Marta de Baile.
La doctora Rosa, ¿por qué te quiero decir Rosa María?
Es más común.
Sí, ¿verdad?
Rose.
La doctora Rose, no, es Rosa Eugenia Chávez, directora del Centro de Foniatría y Audiología de la Ciudad de México. Es especialista en foniatría y audiología. Tiene un doctorado en el Hospital General de Viena, en Austria, miembro del Board del World Voice Consortium, coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz desde el 2001, que es este próximo 16 de abril. Y qué honor tenerte aquí, Rosa.
Gracias.
Aparte, encantadora. Oigan, el 16 de abril, váyanlo apuntando. Ya quedamos. ¿Qué día quedamos? ¿Viernes 12, qué?
12.
Viernes 12.
Antes de Semana Santa.
Con Rosa vamos a hacer 3 horas de la voz.
Una hora
desde doblajes,
ópera,
la gente que se dedica a eso,
cantada
hasta cómo aprender a usar tu voz,
claro,
cómo
exacto,
cuidar tu voz,
inclusive
cómo
quitarlo para tipludo, cómo hacerlo
tipludo
más gentil. ¡Ni, ni, ni, ni! Hola, mi vida, ¿cómo estás?
No, bye.
Todos invitados, toda
todos
la
invitados, vamos
debe,
a hacer eso increíble.
Pero, por ejemplo, un hombre que hable así, ¿lo pueden ayudar?
Claro, claro, porque la voz tiene diferentes rangos de tonos.
¿Quisieras bailar esta pieza conmigo?
Entonces, a veces usamos unos porque se nos ocurre o porque así nos sale funcionalmente, pero la realidad es que todos podemos mejorar la voz. Obviamente, no puedo cantar.
Me urges
como
en
Guadalupe
tu vida.
Pineda,
me urges
bueno.
En mi vida, me urges.
Oye, de una vez.
Hemos comentado eso de.
¡Oye, gorda!
¡Oye, gorda! ¡Tráete la carriola, ándale!
No, pesadeces.
Sí.
Sí, por favor, te pido, si puedes mover tu camioneta. No, no la voy a mover. Sí, por favor, muévela, ¿por qué no? Pues no, hasta que no cambies la voz, ¿me entiendes?
O ahí te va otra. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, me encanta que estés aquí. ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien?
Sí, claro, ¿dónde está la entonación?
No controlan la voz.
No,
les vamos a enseñar este año.
Claro.
Cuentavientes, se los juro, y Rosa Eugenia está comprometida.
Rápido, aprovechemos nada más. Cuentavientes que tengan voces, hombres y mujeres chillonas.
De pito. Y que les urge cambiarla.
Sí, y sus voces horrendas. Acepten. O sea, tengo una voz horrenda. Mándenos su grabación de 10 segunditos, 30 segunditos a radio@martadebaile.com. Lo vamos a estar recopilando de ahorita hasta abril. Porque van a venir aquí al programa y los vamos a ayudar, ¿va?
Por favor, mándenos su voz.
¡Mándenos sus voces, por favor!
¿Pero cómo se llama?
Es muy importante.
¿Angluda? ¿Cómo?
Es tipluda.
Tipluda.
¿Sí?
Tipluda.
Y esa voz chillante no permite que el mensaje pase al cerebro de la persona que lo está oyendo, sino llega un momento que acústicamente es tan negativo que se cierra el entender qué mensaje quieres. Entonces, mejor... Ya no entendiste nada.
Todos los que no proyectan porque, nada, ¿no? Que es como...
Sí, hola, porque, sí por ejemplo, se queda la voz hasta atrás, la voz se queda hasta atrás, entonces no se entiende la claridad
de la voz.
¡A mí esa
voz!
¡Amé esa voz!
¡Rosa, te amo! A ver, otra vez.
No te entiendo nada, pero ¿sabes qué? Voy a tratar de proyectar y colocar, y eso sí se puede mejorar. Aparte, hay un montón de cosas.
A ver, otra.
¿Otra voz?
Ya no podría que hacer el programa.
Como yo que siento, una voz comida. Es la voz comida, porque el paladar no trabaja. Entonces, como si tuvieran una pampa.
Claro.
Estás comedio.
Todo esto es importante que la
población.
O la voz temblorosa, porque viene de enfermedades neurológicas o de aspectos psicológicos que no se han logrado de alguna manera tratar.
Más, Rosa, quiero entonces, ser tu mejor amiga.
Con mucho
tartamudos
gusto.
También, mándenos sus videos, sus audios, los vamos a ayudar.
Y la voz es para todo el mundo. Por eso la Organización Mundial de la Salud dio Día Mundial de la Voz, Día Mundial de la Audición, para que toda la población sepa cuidar sus instrumentos de comunicación.
100%.
Todos nos comunicamos.
Sí, claro.
Pero a veces unos los hacemos con mayor asertividad que otros.
Oye, Rosa.
Márcame.
Ting, ting, ting. Yo normal, ¿bueno?
Sí, pide alguna pizza.
Hola, buenas tardes, joven. ¿Le puedo hacer un pedido rápido?
Sí, buenas tardes,
¿Qué va a
Ricky's Pizza, ¿qué se le ofrece?
Mire, va a ser una pizza hawaiana grande, un refresco grande y una pizza pepperoni, pero dividida. Pepperoni, la mitad nada más salami, por favor.
Bueno, va a ser una pizza, dice pepperoni, la mitad hawaiana, la mitad pepperoni y la otra, ¿de qué me dijo que la quiere?
Sí, la otra es hawaiana joven. Sí, claro. Sí, claro, sí. Que no hay entonaciones,
Te digo una cosa, me parece increíble, Rosa, que en los colegios no enseñen a los niños a hablar desde chicos.
Se llama oratoria, muy importante, ¿no? Es muy importante.
¿Qué es oratoria?
Yo tenía clases de oratoria.
Sí, pero eso ya es una...
El amor.
Margarita, qué linda está la mar. O sea, no, sí. Eso no
bueno,
es
no, no,
hablar.
No de recitar, no. Yo tenía clases de oratoria.
Pero oratoria ya es, digamos, toda una técnica en donde nosotros colocamos, proyectamos, sabemos respirar, damos el énfasis de nuestro discurso. Pero tienes razón, querida Marta, que los niños deben de aprender 100%. A hablar, a escuchar. Y por eso es tan importante que sepan oír, porque si no... No van a poder
hablar.
Cultivar ese instrumento.
Les digo
tan
algo,
maravilloso.
Yo me traía de bajada a mis hijas y me traigo de bajada a mis hijastros.
Qué bueno.
Porque les digo, tienen que saber hablar.
La gente no lo cree, es importante.
Es que de verdad, a mí me trauma. Y los chavos hoy, como que, ¿crees que es un tema de es que así es él, y es que es penoso, y es su personalidad? No. Hace cuando yo le digo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Bien? ¿Y qué pasó? Nada. Y luego, ¿pero qué te dijo? Pues sí, no, eso. O sea, no saben aprender a conversar es un arte, Rosa.
Totalmente.
Y es
totalmente.
A conversar, a tener un vocabulario, a saber hablar con un adulto, a saber manejarte en el trabajo, a saber hacer una presentación, a que si te dicen párate y da un brindis, te puedas parar y dar un brindis.
Sí, tienen que tener más desarrollo del vocabulario para tener más conceptos, porque con una sola palabra y ya están hablando de 20 emociones y de 20 situaciones de la vida real.
No creen también que a partir de toda esta tecnología y hablamos menos, o sea, estamos todo el tiempo, yo estoy procurando ya, aunque me choca, por lo menos grabar los mensajitos. Ya no nos hablamos por teléfono, nos comunicamos por WhatsApp o por email. No hablamos, ya no hablamos, hija.
Y otra cosa, que también quiero que me lo traiga Rosa.
Sí.
Rosa va a ser nuestra proveedora.
Está bien.
Bueno, encantada.
¿Cómo le enseñas a alguien a tener pensamiento estructurado para poder tener estructura en tu comunicación? ¿A qué voy? Estamos de acuerdo, cuentamente, es que hay gente que no te puede estructurar una sentence.
Sí,
una sentence.
Una oración.
Una frase.
Sí. No te puede estructurar una frase. O sea, te quiere decir algo y en vez de decirte, ¿sabes qué? No vamos a llegar a tiempo porque hay muchísimo tráfico en el periférico y vamos 15 minutos tarde. Espérame ahí y nos vamos juntos. ¿Eso? Hay gente que no te lo puede decir. ¿Qué pasó, hija? ¿Por dónde estás?
Mira,
no,
fíjate.
Lo que pasa es que ve, ¿qué hora son? ¿Y sabes dónde se nota? Cuando antes dejabas mensajes de voz en las máquinas, en las casas, en las grabadoras, hay gente que se perturba todita y que no te puede elaborar una sentence.
Hasta que oyes el ¡tí! Y esto viene
desde el oír y el escuchar. Y además la tecnología nueva se ha ido por una vertiente que no nos conviene, porque nosotros como seres humanos nos tenemos que comunicar. Primero tenemos que oír acústicamente, por eso el tema de audífonos es tan importante, pero después tenemos que traducir lo que oímos. Eso lo hace el cerebro. Si el cerebro no está poniendo atención, lo acabas de decir muy claramente, te contestan otra cosa. Y después viene la estructuración del lenguaje con el pensamiento.
Estructuración
¿Por
del
qué?
Lenguaje.
Porque tú tienes que ubicar cerebralmente qué te preguntaron y rápidamente tener una respuesta, aunque sea corta, pero de lo que te preguntaron, no que te contestan otra cosa. Y lo que se está viendo en el mundo actual es que las personas, como todo lo quieren hacer tan rápido y todo lo quieren hacer digital, entonces se están olvidando de la estructuración de pensamiento, del cultivar el lenguaje, los conceptos, las palabras, de pronunciar correctamente y del uso de la voz. Pero importantísimo, el cuidar la audición, porque si no tenemos tenemos audición, ya tenemos una gran desventaja. Se considera que el 50% de los que usan, de los adolescentes y adultos que están usando audífonos, que es nuestro tema, bueno, van a tener problemas de audición. Y no nada más es la audición cuantitativa, cuánto oigo, sino la cualitativa, cómo el cerebro traduce lo que yo estoy diciendo acústicamente.
Claro.
Y si, claro, yo hablo con los dientes cerrados, pues entonces no me entendió nadie nada. Por ejemplo, ¿no?
Rosa, te,
oye,
este señor es mi mejor amiga.
Claro.
No hay culturas, no, esto es como un tema cultural. Yo pienso...
Yo digo que sí.
Que yo he visto mucha gente que habla con la boca cerrada.
Totalmente.
Es una cosa así de... Sí, a ver, hazle no, pues tú, a ti te
hola,
sale mejor.
¿Cómo están? Ay, qué gusto de verlos. Y entonces los demás entendieron la mitad. A muchos les da pena preguntar. Y
pero
otros
esa boca cerrada cuando te dicen...
Sí, ¿no? Y puede ser porque usaron tratamiento ortodóntico, sí, porque tienen los dientes mal, porque tienen problemas con la articulación o porque les da mucha pena. Realmente en otros países sí hay mucha intención, y ahora ya la hay más aquí, de que los niños se cultiven en sus instrumentos de comunicación.
Claro.
Es importantísimo.
No, bueno, programón que nos vamos a aventar el 12 de abril, póngale save the date. Oye, pero ahora sí vamos al tema de los audífonos.
Claro.
Yo uso audífonos todos los días 3 horas. Muchos cuentavientes escuchan este programa con audífonos en su oficina. De hecho, ¿qué tal nos mentan la madre cuando pegamos alaridos Rebeca y yo? Porque les reventamos el tímpano.
Totalmente.
Decía Rebeca, ¿no? En los restaurantes ves niños con los pods metidos en el oído.
Terrible.
O con audífonos así como, ya sabes, por afuera.
Como los de Jacobo.
Arráncate con la clase de audífonos.
Sí, lo que es muy importante es entender que en el niño... El oído, por las mismas características físicas de la cabeza y del cuello, es más pequeño que el del adulto. Esto implica que se puede tapar más fácilmente el canal de comunicación, que se llama trompa de Eustaquio, que es del grosor de un cabello, que va de la nariz a donde están los huesecitos, que es el oído medio. Entonces, cualquier cantidad de moco que baja, porque el niño tiene gripa, porque el niño tiene alergia, se estaciona, inflama la trompa, y como la trompa en el niño, que les estoy comentando, es como un canal, se inflama y se cierra, es recta, entonces pasa rápidamente todo el moco al oído y a los niños se les revienta el oído. Entonces, desde el bebé que se está tocando el oído todo el tiempo, que está llorando y la mamá no entiende por qué está llorando, porque ya comió, etcétera, etcétera. Entonces, esto da problemas a nivel de la membrana timpánica o tímpano. Entonces, al niño se llena de pus y tiene que ir rápidamente al doctor.
Perdón, yo sí pensé que la trompa de Eustaquio era una trompa.
Es un huesito, ¿no?
No,
es un canalito que está, bueno, obviamente tiene sus músculos y tiene sus capacidades, porque es con la que ventilamos la presión atmosférica del ambiente a través de nuestra oreja y la presión interna de nuestra nariz,
entonces,
nuestro oído.
Entonces ya entendí por qué,
sí,
Rosa,
sí,
los niños padecen tanto del oído.
Sí, porque la posición es recta. Pero además tenemos otra característica en los niños especial, que los niños cuentan con unas glándulas que se llaman adenoides, que son como las anginas, pero están entre la nariz y la garganta.
Claro.
Si esas adenoides crecen, porque son parte del sistema inmunológico de defensas, crecen porque están defendiendo al niño, crecen a veces tanto que tapan la trompa, entonces el niño está siempre con dolor de oídos y les empieza a bajar la audición.
Y la voz también ronca.
Y también están roncando en la noche, pero además la voz está nasal, como si tuviéramos muchos moncos.
Exacto.
Entonces no se le entiende al niño, y el niño obviamente lo que oye del medio ambiente es totalmente distorsionado a lo que debería oír. Por eso no habla bien y no aprende.
Claro. Pero entonces, a ver, claro, el cuento de las adenoides, si le quitaron las adenoides, si le van a quitar las adenoides, si tiene las adenoides grandes. Y
sí.
Todo un cuento de las adenoides siempre con los niños.
Sí.
Entonces, el problema con las adenoides, que nunca se ha entendido, ¿para qué son?
Es parte del sistema inmunológico. El sistema inmunológico de defensa, como son las amígdalas o anginas, las adenoides, pues lo que reciben el ambiente a través de la nariz, a través de la boca, reciben el ambiente y determinan que tienen que defendernos de la contaminación, de las bacterias, de los virus, etcétera. Pero si la defensa tiene que ser constante por otras condiciones, entonces las adenoides crecen las amígdalas porque se están infectando.
Y tapan la trompa de Eustaquio.
Y tapan la trompa de Eustaquio las adenoides. Pero si agregamos que las anginas, que son las amígdalas palatinas, crecen mucho, entonces el niño ya no come, ya no respira bien y se sigue enfermando. Y aparte no oye. Entonces un niño desde bebito tiene que estar recibiendo toda la estimulación auditiva para desarrollar su lenguaje, su atención auditiva, y después viene el aprendizaje y después el pensamiento y lenguaje.
O sea, es que el lenguaje es tan tan, tan complejo.
Totalmente.
Que pónganse a pensar. Bueno, todos los que hace un mes estábamos discutiendo el cuento de que es que te lo juro que no se me da el inglés y no puedo aprender, y es que las clases de los idiomas y bla, bla, bla.
No.
Qué impresionante cómo un niño... No, no lo mandamos a la escuela a los 9 meses para aprender a balbucear y luego al año y medio para aprender a decir leche. Todo lo aprendió por lo que escuchó.
Exactamente. Por eso es tan importante que cuando los bebitos empiezan a tocarse la oreja o a tener llanto que no saben por dónde, bueno, acudir al médico pediatra, y cuando es necesario, hacer estudios ya especiales de audición, como son los potenciales evocados, las emisiones autoacústicas o la audiometría ya en niños un poquito más grandes, como de 2 años.
Ok, ahora sí, les va a caer la voladora a todos. ¿Por qué te parece tan mala idea que los niños usen audífonos?
Tenemos varios problemas. Primero, estamos metiendo exactamente el sonido a través de los audífonos directo al hueso, que es los huesos temporales, que es donde está el conducto auditivo, o sea, el canal de la oreja se llama conducto auditivo externo, y el oído está dentro del hueso temporal. Entonces, estamos metiendo a través del hueso del conducto auditivo el sonido, porque el sonido entra por los huesos y por el aire. Entonces, estamos metiéndolo directo por el hueso, aparte de que si hay ruido ambiente, entonces el niño va a tratar de subir el volumen.
Pero espérame un segundo. ¿Cuál es la diferencia entre meterte el audífono
que está directo
y escuchar el sin audífonos?
Estamos teniendo la estimulación directa al hueso.
¿Y eso
directa al hueso
produce?
Eso nos puede dar más daño dependiendo del volumen del sonido y uh-huh. dependiendo de los tonos que se manejen. Si son tonos agudos, por ejemplo, una canción muy aguda, o que de repente lo que tú dices, que hay grititos. Y entonces las personas que están con audífonos se lastiman, los niños les pasa igual. Entonces, volumen alto y tonos agudos son mucho más dañinos en los audífonos que el volumen bajo y los tonos medios y graves.
Okay, a ver, Rosa, soy tu fan, estoy grave, o sea, ya estoy hasta enamorada de esta mujer. Cuando tú metes el audífono, ¿es diferente a estos audífonos de concha que traigo yo?
Es menos agresivo el de concha que el audífono dentro de la oreja.
Dentro de la oreja.
Por eso es el audífono se usa normalmente para nosotros apoyar a alguna persona que no oye. Pero si nosotros nos estamos metiendo ese audífono pequeño a la oreja, el niño lo estamos lastimando directamente. Puede ser un daño temporal. Puede que no haya daño si manejamos bien los volúmenes y los tonos, pero puede que estemos causando un daño permanente.
O sea, yo de los 12 a los 18, 19, ¿cuándo acabó la onda empezó la onda del
Walkman?
Del Walkman. O sea, yo era sorda. Yo viví sorda de los 12
también,
sí,
claro.
a los 18.
Y es que hay dos cosas. Uno es la baja de audición, que a veces el mismo estudiante o el mismo niño la detecta, o a veces la detecta su medio ambiente. En este caso de los niños, los papás y, por supuesto, los familiares. Pero a veces se puede de alguna manera revertir, pero a veces no.
Claro. A ver, regresando del corte, ¿hasta qué volumen pueden los niños escuchar o deberían de estar escuchando en los audífonos? ¿Hasta qué volumen les va a dar permiso la doctora Rosa a todos ustedes? ¿Cómo le cuidas los oídos a tus hijos? ¿Y cómo sabes que tu hijo no está escuchando bien? Todo eso al regresar con la doctora Rosa Eugenia Chávez, directora del Centro de Foniatría y Audiología de la Ciudad de México, en W Radio.
Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram, Marta de Baile. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Son las 12:07 de la tarde en W Radio y cortesía de Bebemundo, está con nosotros una eminencia en el tema de la voz, la audición y la foniatría. Es la doctora Rosa Eugenia Chávez, directora del Centro de Foniatría y Audiología de la Ciudad de México, médico especialista en foniatría y audiología, doctorado en el Hospital General de Viena, en Austria, y miembro del Board de World Voice Consortium. Todo eso es esta mujer. Y aparte que vamos a hacer el próximo 12 de abril un programa.
Una oda a la voz, punto.
Dedicado al tema de la voz. Hoy estamos hablando de la audición, específicamente del uso de audífonos, de esos que se meten al oído, de los pods, en niños. ¿Y por qué le parece tan mala idea? Ella explicaste por qué. Porque va directo el sonido a los huesitos internos del oído interno. Pero varias preguntas tengo para antes de que se nos termine el tiempo. ¿Cómo sabes hasta qué nivel debería de usar audífonos tus hijos? Y obviamente de concha, preferente que pods.
Sí, es importante que dentro del control del volumen sea un volumen medio. O sea, si nosotros tenemos 5 rayitas, que sea la rayita número 2, rayita número 5. Claro. Ese es el primer punto. El segundo punto es la cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo puede usarlo? No pasar de una media hora a 40 minutos. Porque aunque la Organización Mundial de la Salud habla de una hora, muchas veces los niños se quedan más tiempo y los papás a veces no están pendientes de eso. Muy importante es cuando los papás empiezan a notar que el niño empieza a subir la televisión o sus videojuegos o sus juguetes que tienen sonido, porque ahí se da uno cuenta de que el niño ya no está teniendo la audición normal. Por otro lado, si a veces se piensan los papás, que el niño no está atendiendo porque no quiere atender, porque es selectivo, hay que poner atención, hablarles más bajito y ver si realmente el niño no está oyendo o nada más es selectivo.
Oye, ¿hay niños que han sido diagnosticados con déficit de atención?
Y la realidad es que no oyen.
Exacto. Y la realidad es que no oían en la clase, por eso sí. No ponían atención.
Sí, afortunadamente ya hay muchas escuelas y hay programas en donde hay que checar la audición de los pequeños desde los jardines de niños, con más razón en el ingreso a primarias, porque hay que estar seguros de la visión y de la audición. Si no, se habla mucho de déficit de atención, de problemas disléxicos, el niño no desarrolla lenguaje. Empieza el bullying también, porque habla diferente, porque no oye, la maestra se enoja porque no le hacen caso. Y en el caso de la familia, también tiene que estar atentos a bajar la cantidad de estímulos auditivos. Que si está la licuadora, que si está la secadora, que si está la televisión a todo volumen, la música, el perro, todo. Hay que tener un ambiente un poco menos lleno de estímulos auditivos.
Ahora te voy a hacer una pregunta a los 64 millones de euros. ¿Preferirías que no usaran audífonos los niños?
Definitivo.
Lo que pasa es que muchas veces, si o no, cuentavientes, le pones audífonos a tus hijos porque están junto a ti, o en la comida, o haciendo lo que sea, y no quiere estar oyendo piu, piu, chiu, piu, 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 piu.
Bájale.
Sí.
Hasta que ponte los audífonos.
Lo que se está recomendando en todo el mundo, en todo lo que es educación de los niños, es dar horarios para esos videojuegos. O sea, si nosotros lo que queremos es no atender al niño en horarios que sí debemos atenderlos, bueno, ese es un error. Por otro lado, sí es importante enseñarle al niño a bajar el volumen. Y que no puede pasar de ahí, poner una especie de trampa en el control del volumen, si se puede hacer.
Ok. Entonces, preferirías que no usaran audífonos.
Sería
ni de concha, ni de media concha, ni de adentro, ni de afuera, de nada idéntico.
Y tener los horarios y tenerlos más ocupados en otras cosas.
¿Hasta qué edad?
Normalmente, la mayoría de los niños empieza a partir de los 4 o 5 años a usar muchos videojuegos. Si nosotros limitamos eso y decimos, por ejemplo, bueno, vas a usar tu videojuego media hora y ya. Bueno, media hora toda la familia se aguanta todos los ruiditos, pero bajar. Y además que en los lugares donde lo estén haciendo sea amplio y tengan las ventanas abiertas para no concentrar el sonido.
No, a lo que voy es, ¿hasta qué edad le damos permiso a nuestros hijos de usar audífonos?
Bueno, teóricamente hasta los 12, después ya no hay muchos permisos. O sea, teóricamente ya el adolescente.
O sea,
no,
pero ¿cuándo termina, vamos a tener esta fragilidad o esta delicadeza del oído?
Realmente la
niño?
Delicadeza del oído siempre va a ser. ¿Por qué? Porque nuestras células del nervio auditivo siempre van a estar sensibles a la cantidad de volumen y obviamente a los tonos agudos.
A todos los que te están escuchando, adultos que usan audífonos de entrada para escuchar este programa que dura 3 horas. ¿Qué? ¿Hora que no me oigan?
No, pero hay que bajarle el volumen. Hay que bajarle
al
el
audífono.
Volumen. Al audífono. O sea, definitivamente. Por otro lado, bueno, ver otras estrategias. No en realidad a que esté uno atento nada más a una situación como el programa, sino más que nada, ¿qué está pasando en la vida diaria de nosotros en el ambiente ruidoso? ¿Qué está pasando en los adolescentes con los ruidos de la escuela, con los audífonos, con los deportes, con los antros, con las bodas, con las músicas?
Oye, y la gran preocupación de foniatras y expertas en audición como tú, del uso excesivo de audífonos en adultos y en niños, es hipoacusia y tinnitus.
Sí, exacto. El primer punto es la disminución de audición, que a veces uno como paciente o como persona no lo detecta, sino de repente, tengo mis tonos graves, pero eso fue un hallazgo médico, o empezaron a subirle el volumen. Y el segundo punto muy importante, que es molestísimo, es el ruido que nosotros llamamos zumbido o tinnitus o acúfeno, porque eso nos está avisando y ojo para todos, nos está avisando que las células del nervio auditivo, que son tan delicadas, están quejándose.
Y no hay para atrás, ¿verdad?
Hay que salir rápido de donde está uno. Claro. Llámese concierto, llámese cine, lo que sea.
¿Saben quién tiene tinnitus? Spider-Man.
Sí. Yo de pronto.
Mi esposo tiene tinnitus, tiene zumbido permanente.
Sí, y ustedes se imaginan el dijeron, zumbido constante, claro, es molestísimo. Y el airecito,
no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer.
No, puede el tinnitus o estos zumbidos pueden ser de tonos graves o de tonos agudos, o pueden estar cambiando, a veces como vapor de agua o a veces chilloncito. Pero sí es muy importante que la gente sepa que es un aviso del nervio de esto. Y a veces es permanente y a veces es temporal. Claro. Entonces, enseguida atenderlo, no dejarlo crecer, porque es muy molesto, es de lo más molesto que hay.
Le han preguntado a sus hijos, oye, mi amor, ¿te ¿tú oyes un zumbido en los oídos?
Claro, ¿no? Hay que preguntarles.
A lo mejor ellos creen que así es la vida.
Sí, y por eso tantos programas educativos hacia los papás, hacia los maestros, de que estemos atentos de prevenir problemas.
Oye. Y cuando después de escuchar audífonos, no sé, un rato, ¿sientes que te arden? O sea, ¿qué está pasando?
Hay que quitarlos porque sí puede ser que la presión acústica del mismo sonido esté irritando la piel del conducto.
¿Cómo te arde un oído?
Yo sí siento.
No inventes,
te lo juro.
¿Qué pieles alérgicas muy sensibles?
Claro,
sí. Son alergias a veces.
Termino quitándome los oídos.
Al plástico.
Sí, claro.
A mí aquí. Sí. Sí puede ser. Puede ser una situación mecánica de que estamos lastimando un poco la piel, o puede ser una reacción de la piel de tipo alérgico. Hay muchas cosas, pero lo que sí a la población, que se quede con el mensaje. Los zumbidos hay que atenderlos inmediatamente. Con el médico pediatra, con el médico audiólogo, foniatra, con el médico otorrinolaringólogo, y hacer estudios especiales de audiometría.
Okay, es que quiero preguntarle 80 cosas. Espérense. Ya, última pregunta. ¿Por qué con la edad la gente no oye?
Se va desgastando el funcionamiento de esas células del nervio auditivo. No a todos nos pasa, pero sí a muchos. Puede ser situación heredada, o sea, que los abuelitos también les pasaba, los papás. Puede ser una cosa ya personal, por ejemplo, las personas hipertensas, diabéticas, estresadas, o puede ser el problema del ruido. Entonces, las células se van cansando, se van degenerando, y por eso las personas adultos tienen que poner atención a eso, porque se aíslan, porque no quieren usar auxiliares, y bueno, es como los lentes.
Claro. Oye, ¿das consulta, diagnóstico, evaluación?
Sí, nosotros tenemos, en el Centro de Foniatría hacemos consulta, diagnóstico, hacemos adaptación del aparato ideal para cada paciente, y muchas veces necesitamos apoyos del otorrino o laringólogo, del pediatra, del gastroenterólogo, y damos rehabilitación tanto para adultos como para niños con estos problemas de audición, y mucha educación. Tenemos el plan integral de la salud de la voz y la comunicación, y en nuestra página está toda la educación en relación a esto. Pongan atención porque necesitamos seguirnos
comunicando. Nadie pela, es un órgano que, como
oye,
los ojos, nadie
es que
pelamos, ¿eh?
Porque yo pongo mucha atención a lo que me dicen mis especialistas. Ajá. ¿Ustedes no oyeron lo que dijo Rosa ahorita?
¿Qué
el
parte,
gastro.
¿Qué parte de? Claro.
Hay que hablar ese día del reflujo y las cuerdas vocales.
Claro. ¿Por qué? Porque tenemos también muchos niños con estos problemas. Y ojo, el reflujo también nos ayuda a que esté irritada la entrada de la trompa, o en el niño las adenoides o anginas. Claro. Los adultos, afortunadamente, ya no tenemos adenoides, porque al crecer nuestra cabeza y nuestro cuello y ya tener otro tipo de defensas inmunológicas, se baja el tamaño de adenoides y teóricamente debe desaparecer.
Bueno, vamos a hablar de la tos, la ronquera, cuando hagamos el programa de La Voz el 12 de abril, y la gastritis y el reflujo.
Sí. Y un gusto estar contigo.
No, qué felicidad conocerte. Ha sido un
maravilloso equipo.
Ahora sí que un gran descubrimiento. Bueno, es centrodefoniatria.com. Si quieren toda la información, de todos modos, ahorita la ponemos en redes sociales. Y es el 55-5663-2073. Les dije el teléfono pésimo. Es 5663-2073 y es Doctora de la Voz, DRA de la Voz en Twitter y Centro de Foniatría en Facebook. Gracias, Rosa. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Who's the fairest of them all? Este mes en Revista MOA, la edad. Más de 103 formas de detener el tiempo para vivir más y mejor. Además, te decimos todo sobre la maldita friend zone. Si sí salirte y cómo. ¿Andas mal de tu energía y equilibrio? Empieza a hacer tai chi. Y si ya no quieres probar ni una dieta más, cambia lo que comes, baja de peso y de paso, salva al mundo. MOA Marzo, toda una guía para mantener tu juventud. Divino tesoro, te vas para no volver.
Una revista de Marta de Baile.